Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. A ver si baja ahí la sintonía un poquito, gracias. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estudiado hoy la ley de medidas fiscales, administrativas, en fin, lo que se conoce como la ley de acompañamiento a los presupuestos. De entre todas las medidas que incluye ese texto, son muchas y algunas que todavía no sabemos, iremos descubriendo con una lectura detenida. Vamos a destacar tres. La primera, la reducción de empresas públicas y de órganos colegiados. En total desaparecen a través de varias fórmulas más de 100 de estos organismos. Esperanza Aguirre.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado una reducción de la estructura del sector público regional que afecta a 19 entidades públicas y a 83 órganos colegiados o consultivos. Dentro del plan de ajuste que ya llevamos acometiendo en la Comunidad de Madrid desde el año 2008 y que ha supuesto ya un ahorro de 1.730 millones de euros y que va a seguir ahorrando a la Comunidad de Madrid a pesar de las rebajas fiscales.
Ojo, no se equivoque con las cifras. La desaparición de esos 100 organismos no supone un ahorro de 1.730 millones de euros, que dicho así, así lo parece, no. La comunidad se ahorra 23 millones de euros y un presupuesto de 18.000. Ese es el ahorro real de la desaparición de esas empresas y organismos y consejos consultivos y asesores. Segunda medida importante, esta también anunciada en su día y que se concreta ahora, el recorte de las horas a las que pueden acogerse los delegados sindicales o los liberados sindicales. El Gobierno de la Comunidad de Madrid implanta además un nuevo modelo de registro de estas horas que le va a permitir algo que hasta el momento le ha sido imposible concretar. ¿Quiénes son? Nombre y apellidos, ¿y cuántos son los liberados sindicales?
Y solamente van a estar liberados aquellos que con nombre y apellidos y como consecuencia de los acuerdos a los que se haya llegado con los sindicatos o de las horas que sumadas representen esas 40 horas mensuales, que cuando son varias sumadas entre sí representan una persona que está liberada totalmente, pues lo iremos a ver y lo sabremos si, como dicen los sindicatos, solo tienen 200 liberados o, como decimos nosotros, tenían 3.400.
Bueno, ese parece el objetivo del registro, una especie de lista de liberados sindicales para que además la administración tenga claro quiénes son, cómo se llaman, cómo se apellidan y cuántas horas dedican a sus tareas sindicales. Bueno, hay más novedades. Por ejemplo, desaparecen, se extinguen dos organismos que creo yo de gran relevancia, el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Mujer, entre otros. Ahora se lo vamos a contar todo y más noticias. Pasar con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. También se ha celebrado esta mañana Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital, del que todavía no conocemos los presupuestos para el año que viene, y puede ser que tardemos mucho en conocerlos, incluso hasta el 1 de enero, porque el equipo de Gallardón está preparando dos versiones de las cuentas. Una, bajo el supuesto de que el Gobierno central les deje refinanciar su deuda, y otra, contando con que no les dejen y, por tanto, con que tengan muchas menos posibilidades. Esto lo explicaba Gallardón, al que también le preguntábamos esta mañana por las quejas de los vecinos respecto al incremento de la suciedad en el distrito centro.
Respecto a la limpieza, ya informé de este asunto el jueves pasado. No hay ninguna novedad con relación al mismo.
Ya informé la semana pasada, ha dicho el alcalde, cuando debería haber dicho que no contesta porque no quiere. Porque es imposible que la semana pasada informara de nada, porque estaba de viaje en Tarragona. Incluso tampoco la anterior, porque no hubo Junta de Gobierno sino pleno. Esta Navidad, por cierto, la ciudad de Madrid va a ser decorada con 3 millones de bombillas menos. Estamos en crisis, así que la partida destinada a la decoración navideña también ha bajado. Se ha recortado más de un 30%. Solo habrá además un gran árbol, el de la Puerta del Sol, el que está diseñado por Ágata Ruiz de la Prada. Más cosas, unos 20 ocupas han entrado en el antiguo mercado Puerta Bonita de Carabanchel, que está abandonado desde hace años.
Aquí se han colado ocupas, pero ya varias veces. Los han echado a la policía, se han colado también chatarreros para coger todo el cobre. Pero que el problema de este edificio es que está el centro, o sea, está todo caído. Y se mete la gente aquí y se puede caer en cualquier momento, y aquí no construyen nada y esto todo tapiado y... ¿Y qué hacen aquí? No pueden construir nada nuevo.
Esta vez, y aunque la policía se ha desplegado en la zona por la mañana, no los han echado. Los ocupas siguen allí y reivindican que el ayuntamiento cumpla con su compromiso de convertir el edificio abandonado en ocupamientos sociales. No hay apenas novedades en el caso de la mujer que apareció ayer muerta en un contenedor de basuras de Leganés. Una de las hipótesis con la que trabajan los investigadores es que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con la prostitución. Y una cosa más, mañana se abre al público en el Instituto Cervantes una exposición de fotografías realizadas por Antonio Banderas. Él mismo la ha presentado hoy.
Me apetecía presentar a una mujer independiente, fuerte, en algunos momentos agredida a la pintura.
Antes, esta misma noche, se van a subastar algunas de sus fotografías para recaudar fondos para un fin benéfico.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, el tiempo para saber qué nos espera en las próximas horas, a ver qué nos cuenta Ana Jiménez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noticias, porque tanto la próxima madrugada como mañana vamos a tener muy buen tiempo. Hasta el domingo no se complicará la situación meteorológica, así que de momento vamos a seguir con sol, con algunas nieblas mañana a primera hora en el sur de la Comunidad de Madrid, con cielos prácticamente despejados, y por la tarde con intervalos nubosos en el entorno de la sierra. Temperaturas mínimas que suben, aún así estarán entre los 3 y los 6 grados. Temperaturas máximas también en ascenso. Llegarán hasta los 16-18 grados en el sur de la comunidad, entre 14 y 15 se quedarán en el centro y rondarán los 9 o 10 grados en el entorno de la sierra.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Actualizamos la información de las carreteras. Déjate, Carlos Garcimiño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Siguen las complicaciones en la M40 y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5 y en Coslada sentido carretera de Valencia. También hay problemas en la 2 entre Canillejas y el acceso a la M30 y de salida en Torrejón de Ardoz en la salida por la carretera de Andalucía. También hay problemas entre Getafe y Pinto en la A6, en Majadahonda de salida y en Pozuelo en sentido entrada, y en la A1 en la carretera de Burgos. También tenemos retenciones entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos.
Gracias, DGT. Nos queda la visita al centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio del Paseo de la Castellana, con dificultades en la zona más céntrica, próxima a las plazas de Emilio Castelar y el enlace con Colón, en ese sentido Colón-Cibeles, y también con el tráfico que ya se reparte de forma lenta hacia el norte, el enlace con el Nudo Norte desde Sinesio Delgado. Además, también destacamos lentitud que permanece hasta ahora en la calle de José Abascal, el tráfico más intenso en salidas hacia la Avenida de América, a través de la calle de O'Donnell y hacia el sur por Santa María de la Cabeza y la Avenida de Andalucía. Y en la calle 30 quedan todavía tramos lentos entre el Nudo de Manoteras y la zona de ventas, y también en las proximidades al Puente de los Franceses en sentido sur.
7:15 p.m.
Feria de empleo para personas con discapacidad, porque tú también puedes trabajar. 17 y 18 de noviembre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en el pabellón 2 de la Feria de Madrid. Más de 70 empresas y entidades vienen a conocerte. Información en madrid.org o en el 012, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Sur en el 94.4 FM.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
La Ventana de Madrid.
7:17 p.m. Más allá de lo que pasa aquí en Madrid, hay algo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayun y que tiene como protagonistas a los enviados especiales de la SER, ya saben, Ángel Cabrera, Nicolás Castellano y Ángels Barceló, a quien creo que de momento podemos saludar. Hola. Ángels, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado exactamente? Creo que os han arrestado, detenido o retenido.
Bueno, no. Momento vamos a decir que nos han venido a buscar al hotel. Nos han preguntado qué estábamos haciendo, les hemos contado cuál era nuestro trabajo y ahora mismo se nos llevan para hacernos unas cuantas preguntas. De momento yo no pondría todavía ningún calificativo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros desde ayer ya comunicamos al ministerio que estábamos aquí. Hoy hemos seguido haciendo llamadas para que supieran que estábamos aquí. Nunca hemos recibido respuesta a las llamadas que hemos hecho. Nosotros no nos habíamos movido del hotel precisamente hasta que no obtuviéramos esta respuesta. Y bueno, al final ha sabido que estábamos donde estábamos y han venido a buscarnos. De momento tengo que decir que amablemente hasta ahora y que, bueno, que les contestemos algunas preguntas.
O sea, de momento os llevan a comisaría, se supone.
De momento nos llevan a comisaría, exacto.
A responder las preguntas. Bueno, Ángel, si hubiera alguna novedad, si ese interrogatorio es breve, es corto y recuperáis la normalidad y volvéis al hotel, volvemos
Nosotros entendemos que es el plazo previo a la expulsión. De hecho, primero nos han dicho que nos dejarían volver al hotel, pero nos han hecho pagar el hotel antes de irnos. con lo cual, pues síntoma. Bueno, sabíamos que era incómoda nuestra presencia desde el momento en el que llegamos anoche y estábamos esperando este momento pues desde primera hora de la mañana. Sí. O sea que os mantenemos informados sin un tipo de duda. De momento no nos han retenido ni los teléfonos móviles. Estamos hablando perfectamente, vamos los tres además juntos en un coche, con lo cual cualquier novedad, cualquier cosa que haya, nosotros en la medida de lo posible os iremos contando.
Perfecto, Ángels, pues estamos muy pendientes de lo que nos vayas contando desde allí. Un abrazo. Bueno, pues esa es la última hora desde el Ayun. Ya saben que la cadena SER ha sido el primer medio español que ha conseguido superar ese bloqueo informativo decretado por las autoridades marroquíes, que desde primera hora de la mañana Ángel Barceló y Nicolás Castellano y Ángel Cabrera nos han ido contando lo que veían desde el lugar en el que se encontraban ese hotel, la presencia policial en las calles, la tensión sobre todo anoche cuando llegaron, la ausencia de gente, casi una especie de ciudad fantasma, al menos anoche. Esta mañana, como bien nos ha venido contando Ángel, algo más de normalidad allí en Alayún. Ahora se dirigen, como hemos podido escuchar, camino de la comisaría para responder a las preguntas de la policía marroquí y ya veremos si se confirma el pálpito que tenía Ángel Barceló de que es el paso previo a que las autoridades de Marruecos decidan devolver a casa, es decir, aquí, a España, a el equipo de enviados especiales de la cadena SER. Hablemos ahora de Madrid. Estas cosas las permite la radio, desde África hasta el centro de la península. Guillermo Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acércate un poco al micrófono, que si no te vamos a escuchar casi como si estuvieras allí en el Ayun. Pedro Ortiz, hola. Buenas tardes. Agustín Zapata, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hablemos de los asuntos que nos han venido ocupando desde esta mañana. Hay uno fundamental, que es esa mal llamada ley de acompañamiento a los presupuestos, una ley de medidas fiscales y administrativas y de reorganización del sector público, que hoy ha estudiado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ahora envía al Consejo Económico y Social y que deberá ser refrendada definitivamente, aprobada definitivamente el próximo jueves en otro Consejo de Gobierno, pero que nos deja ya algunas cosas claras. Empecemos por la reducción del sector público que afecta a algo más de 100 organismos y empresas y consejos consultivos y asesores que o bien desaparecen o bien se integran en algunas consejerías o bien la participación de la comunidad va a quedar en manos de la empresa privada. El ahorro son 23 millones de euros en gasto corriente, como nos han dejado claro esta mañana. A mí me parece más una operación de imagen que una decisión con la que el gobierno se ahorre mucho dinero. 23 millones de euros sobre el monto total del presupuesto de la comunidad. Pedro, creo que me recordaba que eran como 18.000 millones aproximadamente.
Sí, estaba aquí haciendo una cifra. Si son 23 millones sobre 18.000 millones, es el 1,2 por mil lo que se ahorran.
Caray, O sea, que no mucho, ¿no? Bueno, os pido una opinión. En primer lugar, sobre esta medida, por cierto, que incluye la extinción, ese es el término que se utiliza, del Instituto de la Juventud y el Consejo de la Mujer, digamos, como órganos socialmente representativos, más allá de algunas de las empresas, Turismo Madrid, Promo Madrid, de las que se ha venido hablando a lo largo del día. Pedro, empiezo por ti.
Bueno, yo de los 100 entidades y órganos consultivos, 19 entidades y 83 órganos consultivos, me gustaría saber algunas cosas más, no simplemente las cifras, ¿no? Así grosso modo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles de esos 100 organismos creó la propia Esperanza? Es decir, ¿ha creado en algún momento algún organismo que era inútil, se ha dado cuenta que era inútil y ahora lo anula, ¿no? O también me gustaría saber por qué no los quitó antes, si eran inútiles, por qué espera ahora y no lo ha hecho en la legislatura pasada, ¿no? Yo recuerdo que ella entró a gobernar con un mensaje de reducir, un mensaje muy liberal, que es reducir el sector público, ¿no? Y creo que de las 500, en algún momento ella creo que ha dicho 500 entidades, empresas públicas que tiene la Comunidad de Madrid, quería reducir.
Bueno, siguiendo un poco con el argumento de Pedro, vamos a ver, yo creo que lo que tiene que haber en este momento de reconocida crisis por todos es apostar por aquellos sectores y aquellos organismos que sean productivos, respetando evidentemente a aquellos que son necesarios para proteger los bienes sociales y aquellos pues, que tengan que ver con la sanidad, con la educación. Por lo tanto, si el Instituto de la Mujer y el Instituto de la Juventud, lo que eran órganos representativos que no tenían un coste, porque al final era el secretario que era un funcionario, pues a lo mejor se podían haber mantenido y deben de seguir abiertos en cuanto a foro de debate y de propuestas, pero había que reducir aquella estructura que tampoco tengo yo muy claro por qué se creó, pero la prioridad, por tanto, es organismos productivos. Claro, los de desarrollo, el IMADE y demás, que entiendo que sí estaban haciendo una labor, pues a lo mejor, viendo la reestructuración completa, pues tiene su sentido, pero habría que verlo. Pero al final, yo tengo la duda de si todo esta reducción, ¿qué efectos tiene más allá de los económicos? Si hablamos solo de la reducción de 24 altos cargos de designación política, que ya veremos si dónde acaban, si en otro organismo, bueno, yo le daría un cierto grado de confianza, pero a la vez tendría la lupa puesta para ver cómo acaba. Esto, al final, es un gesto, es una voluntad, es un reconocimiento de que realmente hemos estado viviendo un 30% por encima de nuestras posibilidades. Vamos a tomar medidas serias, vamos a tener que recolocar a aquellos que estaban mal colocados porque realmente no cumplían una función social o estábamos extralimitándonos. Eso es lo que yo...
De todas formas, quiero añadir algo más al texto de la palabra Agustín. En política es importante la acción, es importante también el discurso. Ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid lamentaba la imagen ofrecida por el Consejo Territorial del Partido Socialista. Decía, Zapatero, ese que tanto presume de defender los intereses de la mujer, que mire a sus varones, que son todos hombres, no como el PP, que sí creen las mujeres, y el mejor ejemplo soy yo, que soy presidente de la Comunidad de Madrid, pero hay otras lideresas del Partido Popular en otras regiones. Bueno, pues acaba de suprimir el Consejo de la Mujer. En ocasiones hay que medir bien el discurso si se quiere acompasar con las acciones, con las decisiones que después se toman. Yo no sé qué gasto suponía el Consejo de la Mujer, no lo sé. Sí quiero entender que era un lugar de encuentro para muchas organizaciones en defensa de la mujer que formaban parte de ese consejo, por lo menos era un foro de debate. Agustín, perdona, tu opinión.
Bueno, mi opinión va un poco en la línea de Guillermo y Pedro, ¿no? A mí me parece que esto es mera propaganda, en tanto en cuanto la cantidad económica que finalmente se reduce es mínima, que por tanto su eficacia pues es cuestionable. El hecho de que los funcionarios vayan a ir a otros distribuidos a otras instituciones de la comunidad solo los ejecutivos colocados allí, la mayoría, por no decir todos a dedo, por Esperanza Aguirre, van a salir, o como dice Guillermo, van a ser también recolocados en otros sitios para pagar favores, etcétera, etcétera? Eso por un lado. Por otro lado, como dice Pedro, pues bueno, sin saber cuáles son las instituciones, pues parece obvio que una de dos: o fueron instituciones que no se sabe para qué se crearon. Hay un caso de los que se ha suprimido, la Ciudad de la Justicia. La Ciudad de la Justicia estaba suprimida hace ya 2 años porque no avanzaba y porque se había ido o habían echado al padre de la criatura, que era Alfredo Prada, pues ya, ¿para qué? Pero todas las instituciones que han desaparecido, yo creo que aunque solo sea nominalmente, y tú mencionas el Consejo de la Mujer, pues yo creo que son enormemente importantes. Estas sí. De forma que hasta que no se sepa cuál es esa lista, pues realmente es decir muy poco. Aquí hay una cosa que a mí me resulta preocupante, y es que la desaparición del Ministerio de Igualdad en la Administración Central ha acarreado, porque no ha sido solo en Madrid, ha sido en Galicia y creo que en algunas comunidades más, la desaparición de organismos como el Consejo de la Mujer, donde, como tú bien decías, por lo menos se debatía acerca de estos temas. Hoy en varios blogs vinculados a la defensa de la situación de la mujer era tremendamente criticado tanto la desaparición del ministerio como la desaparición de estas, de estos otros, digamos, organismos autonómicos.
Yo creo que hay entidades que deben medirse por su simbolismo más que por su eficacia o por su eficiencia, y tal vez el Instituto de la Juventud o el Consejo de la Mujer sean dos de esos ejemplos. Pedro Ortiz, que pedía la palabra, y enseguida nos vamos a la asamblea que nos está esperando Felipe Serrano. Pedro.
Sí, redundando y matizando lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Organismos productivos, eficacia económica, la búsqueda de una administración eficaz, sí, pero con sus límites. Es decir, después has comentado, y hay que puntualizar, ¿no?, que algunos de estos organismos son organismos colegiados justamente para objetivar la discrecionalidad, es decir, la manera de evitar la corrupción, la manera de evitar un capricho personal en una política colectiva, es que en lugar de que sea una persona que hoy dice verde y mañana sea rojo, que esté colegiada la decisión y que por lo tanto no pueda producirse esos personalismos que en urbanismo desde luego generan la corrupción, esa discrecionalidad. Por lo tanto, no son productivos tanto como mecanismos de eficacia económica, sino que son productivos tanto como procesos de profundización democrática y de gobernanza. Y por lo tanto, a lo mejor algunos de ellos sí eran necesarios. Para reducir el gasto, basta con decir, bueno, como es un órgano consultivo y solo se va a reunir 2 veces al año, esas 2 veces ustedes, si no les importa, no cobran y por lo tanto no tiene importancia. Pero en eso de la reducción, si estos son 23 millones, que es el 1,2 por mil del presupuesto, y lo que tiene que reducir Esperanza es el 9% del presupuesto, quiere decir que tiene que suprimir 90 veces más de organismos para alcanzar ese objetivo de reducir un 9% del presupuesto. Y desde luego, si reduce 90 veces más de organismos, a lo mejor lo que termina reduciendo también es el Consejo de Gobierno, ¿no?
Recordar que cuando se hizo algo relativamente similar, pero tampoco de demasiada trascendencia económica, pero mayor que esta, en la Administración Central, el Partido Popular cargó las tintas contra el gobierno de Zapatero diciendo que eso no valía para nada, que la cantidad era mínima, que lo que había que hacer era eliminar ministerios, entre ellos el de Igualdad, y ahora aquí caemos en lo mismo. Yo creo que esto es absoluta propaganda, metido dentro de un paquete más amplio de las cosas que se ha aprobado hoy en esta cosa que se llama ley de acompañamiento, que es lo más divertido que hay para meter al todo. Final de año todo lo que uno quiera.
Para meterlo todo, sí.
Yo creo que todo esto, el recorte de las horas, el registro de las horas de los liberados sindicales, etcétera, todo va en el mismo plano de vean ustedes cómo luchamos contra, en fin, la corrupción, la limpieza, la libertad, etcétera, es una cosa tremenda.
Meter todo ahí es justamente evitar el control democrático de los procesos productivos de ley.
Que se da perfectamente en la Administración Central, en todos los organismos autonómicos. O sea, sí, hay un abuso, sí, hay un abuso generalizado de la ley de acompañamiento. A mí me gustaría el titular de mañana, pasado o el lunes, que es que, y entonces me empezaría a creer que hay una apuesta de futuro de los partidos políticos, porque haya una reducción de la estructura de los partidos políticos. O sea, cuando a mí me reduzcan la estructura de los partidos políticos en el mismo grado, yo creo que necesitaría más, pero vamos, por lo menos en el mismo grado que se está haciendo en las administraciones, ya no como un gesto, como un símbolo, sino como una realidad y un reconocimiento del abuso que hemos tenido, sería reducir y acomodar las estructuras de los partidos a las necesidades de los ciudadanos y a la respuesta a esas necesidades.
Un matiz, Guillermo, y lo hemos comentado en la ventana el otro día, también es que esas instituciones que son necesarias a la sociedad, y hablamos de partidos políticos, hablamos de sindicatos, sean los propios ciudadanos los que lo financien, como ocurre en los países anglosajones, que es los propios ciudadanos los que, viendo la necesidad, lo financian, en lugar de que sea el Estado por un decreto.
Asamblea de Madrid, hasta allí nos vamos a marchar, es jueves, es tarde de pleno, de debate. Felipe Serrano, hola Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Bueno, se ha hablado de muchas cosas. Se ha hablado también de los sindicalistas, de los liberados sindicales, de las horas de sindicales dedican a la labor sindical. De esto se ha hablado, no solo de esto, en la sesión de esta tarde, Felipe.
Sí, el asunto de los liberados sindicales, como comentas, llegaba esta tarde al pleno de la Asamblea de Madrid, en este caso de la mano de Izquierda Unida, que ha obligado a Esperanza Aguirre a pronunciarse de nuevo. Básicamente, Izquierda Unida considera que el recorte aprobado este mediodía es más propio de la época del franquismo que del siglo XXI, ya que consagra, dicen, un modelo de relaciones laborales muy similar al de la finca de los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Y no solo eso, sostiene Gregorio Gordo, sino que lo único que se persigue es dar un golpe de muerte a los servicios públicos para privatizarlos sin ningún tipo de control. Así hablaba el portavoz de Izquierda Unida.
Lo que su gobierno pretende es liquidar el movimiento sindical. Lo que pretenden es diezmar la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras para así campar a sus anchas en su objetivo de hacer de nuestra región el paraíso del liberalismo económico que marcan los mercados.
La presidenta madrileña insistía en que ella sigue dispuesta a negociar y aseguraba que desde el inicio de la negociación han remitido hasta 20 textos distintos a las centrales sindicales. Deja entrever Esperanza Aguirre que no se opone a que haya un comité de empresa en cada consejería, tal y como ocurre en los ministerios, aunque advierte de que no va a consentir los más de 100 comités de empresa que, según ella, hay en toda la administración autonómica.
Lo que no aceptamos es que haya 110 comités de empresa en la Comunidad de Madrid. Y a mí me parece que eso no es ningún ataque a los sindicatos, al contrario, todo lo contrario. Y además decirle que estamos absolutamente abiertos, que no es lo mismo la Consejería de Sanidad que la Consejería de Economía. Estamos muy dispuestos a negociar lo que haga falta.
Por cierto, el pleno arrancaba hoy con una declaración de condena aprobada por unanimidad, todos de acuerdo, contra los ataques del gobierno marroquí sobre los campamentos civiles de Laayoun. La Asamblea de Madrid se solidariza con el pueblo saharaui, critica a Marruecos por impedir el acceso de la prensa y reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en los términos acordados por la ONU. No es habitual, Pedro, que se alcancen acuerdos en esta Asamblea de Madrid. El drama del Sáhara ha unido hoy al menos al Partido Popular, al PSOE y también a Izquierda Unida.
Gracias, Felipe. Es llamativo, Guillermo, sí, me estaba preguntando. ¿Todos se han unido? Todos se han unido.
Debe de ser un error, ¿no?
No, me parece que esto...
No, las razones son distintas.
El resultado es el mismo. Las razones de cada uno, quieres
claro.
decir.
Claro.
Sí, hombre, al PP no le mueve lo mismo que a Izquierda Unida. Criticar lo que está ocurriendo en Laayoun. Recuerdo el número de teléfono. Hoy, olvido decirlo, me ocurre, no voy a decir cada día, pero prácticamente cada día. 902-14-60-60, 902-14-60-60. Queremos que nos llamen, como cada tarde en esta ventana de Madrid, para escuchar sus opiniones en torno a las 8 menos 10 de la tarde. 902-14-60-60. Argumento cualquiera, aquello de lo que estamos hablando o cualquier otro asunto que a ustedes les preocupe. Esa segunda pata de lo que hoy se aprueba en el Consejo de Gobierno, la reducción de las horas de los liberados sindicales, bueno, sobre ese asunto hemos venido ya hablando las últimas semanas. A mí me llama la atención la creación de ese registro. Va a ser una especie de nómina de sindicalistas, si se me permite esa forma de describirla, porque lo escuchábamos antes, Esperanza Aguirre decía, bueno, va a ser la forma de que sepamos con nombre y apellidos quién es un liberado sindical, en qué parte de la administración, sumarlos uno a uno y saber que hay tantos liberados sindicales, porque la comunidad hace un cálculo y los sindicatos lo rebajan casi a menos de la mitad. Agustín, que te veo pensativo.
Ya, es que a mí... Es que esta noticia...
con esto
me
se ahorran...
Retrotrae a la de atrás.
Por cierto, con esto dice la comunidad que se ahorra 73 millones de euros. Hablo con los liberados sindicales frente a los 23 de la supresión de organismos y empresas. Perdón.
A ver, yo... Primero, si hay, yo qué sé, tropecientos mil, según dice Esperanza Aguirre, 3.400 liberados sindicales, habrá 3.400 liberados sindicales porque las empresas en las que están o la administración está de acuerdo con ello. Es decir, esto no puede ser que llegue a un sindicato y dice, oye, yo quiero que fulano, mengano y zutano, por razones sindicales, trabajen 80 horas menos, por ejemplo. Aquí lo que ha sucedido, lo que yo entiendo que ha sucedido, y a esto no es ajeno Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de la comunidad, pactaron con los sindicatos una serie de, en número de liberados y en número de horas. Lo que Esperanza Aguirre pretende ahora, y en esto creo que Gregorio Gordo de Izquierda Unida tenía mucha razón, es recortar esto sin más. Y se acabó. Vía registro, vía no registro, ¿qué se pretende? Evidentemente, si tú tienes sindicatos fuertes, las posibilidades de que medidas como las que normalmente acostumbra el gobierno neoliberal, no liberal, de Esperanza Aguirre, poner en marcha, lo tiene más difícil. Si los sindicatos están debilitados, evidentemente eso no es tan fácil. Entonces, en el fondo de esta situación, se está intentando culpabilizar a los sindicatos de que hay un exceso de liberados sindicales. Y yo hago hincapié en que si hay exceso o hay defecto, tiene que ser consecuencia de un pacto. Y ese pacto ahora se va a modificar. ¿Por qué los sindicatos lo admiten o no lo admiten o hasta dónde lo admiten? Pues lo veremos. Por eso decía que esto me retrotraía a la anterior noticia, porque hasta que yo no sepa, por ejemplo, cómo se va a hacer ese registro, va a ir uno y va a decir, oiga, mire, vengo de parte de Comisiones Obreras o de UGT, que me ponga ahí 10 horas. No, esto habrá que pactarlo, alguien regulará todo esto.
Tendrán que detallarlo, sí, sí, sí. Y acabaremos de entender por qué, yo todavía no lo he conseguido, los sindicatos no están mostrando en este asunto tanta beligerancia como en otros.
Porque yo creo que están pactando muchas cosas al mismo tiempo.
Habrá que ver si hay algo más, si hay una corriente subterránea más allá de la que todos podemos,
no sé si
podemos ver. Guillermo, y luego voy contigo.
Bueno, yo creo que es todo más sencillo. Primero, hombre, yo a Gordo solo le tengo que hacer una referencia histórica. Si siguiéramos el modelo franquista iríamos a un sindicato vertical. O sea, no
bueno, ya veremos, ya veremos.
Bueno, en cosas nos vino mejor, ¿eh? No, bueno, yo creo que fue un adelanto muy importante... la Constitución, pero cuando las cosas se radicalizan en determinadas cosas era más efectivo. Evidentemente no es el modelo al que tenemos que tender, ni mucho menos, ¿no? La transparencia, yo lo que no termino de entender es cómo los sindicatos siguen defendiendo que hay 200, la administración defiende 3.400. si yo fuera dirigente sindical habría publicado la lista de los 200 y que me digan que el resto era mentira. Más sencillo que publicar la de los 3.400. Una forma de dirigir esta oficina o de oficializar el registro no es ni más ni menos que una cosa que está dependiendo de la Dirección General de Trabajo, que se llama la Oficina de Convenios Colectivos y Elecciones Sindicales. Y entonces ahí se publican, se pone el nombre del señor, el cargo que ha obtenido y en representación de quién y por qué sector. Claro, ¿cuál es el problema? Es que en la Comunidad de Madrid no se han obtenido esos delegados sindicales por elecciones. Se han, por un sistema perverso, desde mi punto de vista, que era acuerdos aparte de las elecciones sindicales, que es lo que tienen que sacar, porque Esperanza Aguirre lleva 7 años. Alberto Ruiz Gallardón estuvo 8, otros 8 estuvo
Joaquín Leguina, pues hagamos un análisis y a lo mejor cada uno tendrá un reparto.
No es una cosa de los sindicatos, ya, son consecuencia de pactos y convenios.
Claro. Pero no de los convenios ni de las elecciones, sino de acuerdos distintos. Entonces, no vía elecciones, no vía registro oficial, porque no ha quedado registrado, regístrese y hagámoslo, porque 110 comités a mí me parece una barbaridad. Los acuerdos existían y, por tanto, ¿qué pasa? Que había un incumplimiento de la ley, que había un exceso por parte de los sindicatos de abusar, en lugar de 40 horas ir a 70 y tantas. No, es porque se les permitía.
Bueno, pero si hay un acuerdo, lo que no se puede trasladar es, o intentar trasladar, la sensación de que los únicos culpables abusadores...
No,
no lo digo por ti, Guillermo.
No, lo digo a continuación. Digo, es que ha habido un incumplimiento de la ley, que la administración también tenía obligación de cumplirla. Si entiende que había un incumplimiento, tenía que haberlo vigilado antes.
Claro,
si era víctima, si supongamos que era víctima de un acuerdo, tiene que decir por qué era víctima y no lo ha cambiado en 7 años.
Bueno, a ver...
Y luego, para terminar. Señores, página web. Que la oficina oficial que tiene la Comunidad de Madrid de elecciones sindicales, pues que haga público los datos como hace público los concejales que salen por cada lado.
A ver, Pedro.
Totalmente de acuerdo. Esto es un campo que desconozco, el campo sindical, y por lo tanto hay muchas dudas. Yo planteo muchas dudas. Me parece evidente que hay que saber el nombre y apellidos de a quienes se les está pagando y esa lista, pero que exista esa lista es absolutamente evidente, porque si no parece que estamos haciendo un reparto de fondos reservados. ¿Os acordáis aquello que no se sabía en los sobres ni a quién iba ni cómo iba? Digo que desconozco este mundo sindical y por lo tanto puede estar haciendo alguna tontería, pero lo que sí es esencial es, como has dicho, Guillermo, que haya transparencia, porque ese dinero lo estamos pagando todos los madrileños a través de nuestros impuestos, y yo tengo derecho a saber dónde va el dinero que estoy pagando de mis impuestos, y por lo tanto transparencia, y lo has dicho muy simple, publicar 3.400 y 200. Es decir, yo le pido en este momento a la Comunidad de Madrid que publique la lista de los 3.400 liberados que dice que tiene, y a los sindicatos que publique la lista de los 200. Bueno, vamos a cotejar quién dice la verdad, quién no. Seguramente ninguno de los dos acertará, pero bueno, eso es un proceso de debate abierto, de diálogo y de transparencia democrática.
De todas maneras, yo quiero hacer una matización para que aquel oyente, que pueden ser la mayoría, no muy versados en estos procedimientos, sepan, o sea, una cosa es cuando uno es representante sindical, tiene X horas,
sí,
en virtud de su centro de trabajo, del volumen de empleo, del volumen de personas, y otra cosa es que acumulando esto puede dar derecho a un liberado. Como decía Pedro, pero matizando lo de Pedro, la administración lo sabe, porque sabe que ese puesto de trabajo no está cubierto, claro, porque está pagando un puesto de trabajo, claro, y de ahí el ahorro de los 77 millones, y sabe que le tiene que pagar una nómina a ese señor, aunque tiene que cubrir el puesto. O sea, la administración sabe perfectamente los que son. Si el cálculo es incorrecto, hagámoslo correcto. Si los pactos fueron más allá de la voluntad, pues ajústense a la realidad. Yo, a mí, lo que me parece terrible es que, si es verdad lo que dice la comunidad, que hay 3.400 liberados de la administración pública de la Comunidad de Madrid en la administración autonómica, ¿cómo son tan pobres las manifestaciones? Porque por lo menos tendrían que tener obligada asistencia a las manifestaciones.
Hay un debate quizá previo, o quizá consecuencia de este primero, es si es necesario o no un control de la actividad de los delegados y liberados sindicales, en este caso en la administración pública. Y
lo
es probable
pueden hacer
que
ellos,
sí.
Lo pueden hacer los afiliados.
Y es probable que sí. Y es probable, recuerdo, ayer o antes de ayer llamaba a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid y decía, pues mire usted, al delegado sindical que está en mi área hace 4 años que no le vemos el pelo. No sabemos ya a qué se dedica. Bueno, sí, se dedica a este departamento, pero no aparece por aquí porque utiliza sus horas. Y él decía, yo creo en la necesidad de que existan delegados sindicales, pero creo que con algunos abusos que se cometen se está poniendo en cuestión precisamente la existencia de los delegados sindicales y de los liberados. Es probable que sea necesario un control. Incluso es seguro que es necesario un control. Ahora bien, ¿para qué? ¿O con qué intención se crea este registro? Yo ahí es cuando sospecho. Agustín, 30 segundos y Pedro, 30 segundos.
No, yo únicamente es que me pasa un poco como a Pedro, ¿no? A mí me gustaría que me explicaran...
A Pedro,
que me explicaran muy bien el concepto de liberado, porque no lo tengo nada claro. Y que en esas listas que se van a hacer quedara claro o quedara nítido, por un lado, quiénes son como consecuencia de unas elecciones sindicales, como decía Guillermo, y como consecuencia de que entre la patronal de la empresa X en concreto, no hablo ya de la administración pública, y sus propios trabajadores, pues deciden que fulano y mengano va a tener X horas. Desde luego, mi impresión es que esto, en general, tal cual está planteado el debate, tal cual se cuenta en la Comunidad de Madrid, tal cual lo dice doña Esperanza Aguirre, desde luego no le hace ningún beneficio a los sindicatos. Uh-huh. Eso lo tengo claro.
Para evitar confusiones, como soy el jefe, Agustina, me puedes llamar don Pedro.
Bueno, en cuanto me tripliques el sueldo.
Bueno, entonces, excelentísimo. Pedro Ortiz.
Bien, dos puntos simplemente. La verdad es que a mí 3.400 liberados me suenan a muchos. Me suenan a muchos porque yo recuerdo el ayuntamiento tiene el orden de 20.000 empleados. La comunidad tiene bastantes menos porque surge la diputación.
No, tiene bastantes más.
¿La comunidad?
Sí, porque incluye sanidad, incluye educación.
Claro, que son las dos grandes áreas donde se concentra el número de...
Bueno, si fueran 20.000 empleados, no creo que la comunidad tenga muchísimos, más de 20.000.
Tiene más de 100.000.
Más de 100.000.
La comunidad.
Entonces, retiro el argumento...
educación y sanidad, sí.
Retiro el argumento y me callo. El otro tema que quería plantear es que, bueno, Agustín, comentas que todo esto vino por un pacto, ¿no? Y por lo tanto, que no revisar ese pacto. O por pactos sucesivos, ¿no? Hombre, es mucho más fácil llegar a un pacto cuando estás en crecimiento para dotar una serie de cuestiones en una fase expansiva que un pacto cuando lo que hay es que reducir porque estás en crisis. Y en estos momentos es mucho más difícil llegar a un pacto porque estamos en una situación en que hay que revisar el tema y que hay que apretarse el cinturón. Por lo tanto, aunque ahora no sea posible llegar a un pacto, desde luego hay que hacer algo.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Quédate, Agustín, y a la vuelta de la desconexión en el lenguaje claro para todos, a la vuelta de la publicidad, que en el fondo es lo que es una desconexión, escuchamos esa noticia y escuchamos a los oyentes. Gracias, Pedro, gracias, Guillermo. Hasta la semana que viene. 7:49.
La Ventana de Madrid.